Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Noche de misterio, la que toca esta noche del sábado al domingo, esta jornada en la que hablaremos de noticias de actualidad que tienen que ver con uno de los rincones que, pues tristemente, se han convertido en lugar de peregrinaje, aunque tiene un valor histórico indudable, y lugar de destrozos también, como siempre ocurre con los sitios abandonados. Nosotros, cuando acudimos, muchas veces es porque al lugar se puede acudir sin saltar ningún tipo de valla y sin contemplar ningún tipo de cartel que ponga prohibido el paso. Aún así, vamos con sumo cuidado. No tocamos nada. Vamos, Dios nos libre de tocar nada de estos lugares. Y para más inri, lo hacemos todo tan cuidadoso que parece que no hemos estado allí. En fin, hoy en Madrid Misterioso podríamos llamarle al programa Retorno a la Aldehuela, el lugar de la famosa y llamada por la prensa, no por nosotros, rave mortal. Y al otro lado ya está María Torrente. ¿Qué tal, María? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Estoy deseando adentrarme en el tema que nos traes esta noche porque es apasionante, me encanta.
Bueno, pues enseguida lo vamos a hacer, y no solo con María, sino con un montón de amigos que nos acompañan y amigos que nos han contado historias, sobre todo, concretamente, dos de ellos que van a estar en el micrófono, porque yo he leído muchos testimonios, conozco a mucha gente que ha estado por allí, pero dos de ellos van a estar con nosotros porque hemos ido para comprobar, María, una noticia.
Sí, ha salido últimamente publicada la noticia que ha habido rituales satánicos en este lugar. Lo cierto es que ya se ha hablado de esto en otras ocasiones y ahora parece que se ha vuelto a repetir.
Pues vamos allá. Comienza Madrid Misterioso, el misterio que tiene este lugar, la historia que también la tiene muy interesante, la labor que ha habido de un grupo de investigadores históricos para defender este enclave. Nosotros, como digo, lo respetamos al máximo y enseguida van a entrar Luis y Pablo, van a entrar dos investigadores que nos van a contar qué han vivido allí, qué han sentido allí y qué han oído de lo que se cuenta sobre el lugar. Aquí comienza Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, vamos allá. Dice la página, en este caso del diario ABC, rituales satánicos en el viejo monasterio de la Rave Mortal de Getafe. Así es como lo titulaban. Y es que se habían encontrado fotografías de un tal Jaime García en las que aparecían una mano, unas flores secas. Que no se preocupe nadie, que esa mano es de plástico. Y hemos ido allí para ver realmente qué es lo que pasaba. Hemos acudido simplemente a una visita de observadores. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué tipo de rituales satánicos, entre comillas, hemos encontrado nosotros? Lo contamos a continuación, pero primero presentamos el lugar. Dice la web de Parque Lineal, del grupo de investigadores del Parque Lineal, que desde aquí, pues un saludo y nuestro reconocimiento para la labor que hacéis. Muy cerca de Perales del Río se encuentra la Aldehuela, cuyo nombre es testigo también del pasado campo de la ciudad musulmán, Al-Duwaya. Aldehuela o Aldobea, o el más reciente Aldehuela, como topónimo del ancestral hábitat árabe junto al curso del arroyo Culebro. Tal vez luego constituyó una corrupción cristiano-repobladora y pasó a ser diminutivo de aldea, Aldehuela. La necesidad de repoblar y colonizar las tierras arrebatadas al musulmán durante la reconquista en el siglo XI-XII hizo necesaria la donación de tierras a órdenes religiosas de carácter militar. De esta manera se consiguió ir pacificando un vasto territorio que en nuestro caso se circunscribe al campo de la ciudad que dará origen al Parque Lineal del Manzanares, en el quedan hoy los restos de un monasterio relativamente reciente, aunque totalmente abandonado. La Aldehuela se encuentra en la Salmedina cristiana, dentro del Fas al-Medinat árabe, que debió pasar a manos privadas tras la reconquista. como así lo atestiguan los documentos fechados en el siglo XIII, que lo citan como señorío de los descendientes de Ruy Sánchez Zapata. Como veremos, para entonces el concejo madrileño y los vecinos de la villa habrían perdido todos sus derechos de acceso en la zona. Antes aparece citado este paraje como Nubdes Nobiles, en el fuero viejo de Madrid, en el apartado de los abrevaderos al río Manzanares de uso comunal. Igualmente es citado cuando pasa a engrosar la encomienda de Moratalaz, tras la cesión de sus propietarios a la orden de monjes calatravos. La aldehuela perteneció igualmente al Real Monasterio del Escorial hasta el siglo XIX, desamortizaciones, integrando la fundación filipense del Real Sitio de Gózquez, siendo ocupada por monjes jerónimos. Desde el año, y esto es lo importante, 1889, se establece aquí la orden de Trapa, abandonándolo en el año 1927, pasa así definitivamente a manos particulares, Marquesado de Perales, quienes establecen en la aldehuela un pequeño centro de producción agropecuaria. Para ello, aprovechan la mayoría de las infraestructuras de las sucesivas órdenes religiosas que habían dejado tras de sí, incluso desde el medievo. Este lugar, repetimos, tiene vestigios de ocupación, no tal y como lo conocemos ahora, esos de finales del 19, pero tiene vestigios de ocupación desde el medievo. En 1936, pues con la Guerra Civil Española, el monasterio es ocupado por las tropas republicanas de Modesto en ofensiva contra la Marañosa, en pleno contraataque republicano del 16 y 17 de febrero de 1937, dentro de la Batalla del Jarama, que tan fielmente nos describe Peter Kemp, el voluntario inglés, protagonista directo de estos combates desde las líneas nacionales. Tras el conflicto, el lugar es reocupado por personal al servicio de sus antiguos dueños civiles, los marqueses de Perales, y vuelto a abandonar en los años 80, situación en la que se mantiene hasta nuestros días, el abandono desde los 80 hasta la actualidad. Bueno, pues y en el lugar, además, nos dice esta página que podemos encontrar los topónimos religiosos, pues por ejemplo, el Monte del Fraile, la Casa de los Frailes, la Acequia de los Frailes. Bueno, pues estamos aquí ante una gran amalgama de fechas, de momentos históricos que se juntan, que se mezclan en este monasterio, que, como decimos, su origen está en 1889. Vamos a dar paso ya a nuestro primer invitado. Estamos indagando sobre un lugar, como ya sabéis, bueno, pues que empieza a ser o ya es bastante conocido entre los experimentadores, entre los investigadores, entre los curiosos, entre los amantes de eso que llaman el urbex y también pues entre los juerguistas, desgraciadamente. Un lugar hoy abandonado, pero que antaño, como ya hemos explicado, pues tuvo su vida y tuvo su historia. Es este convento de la Aldehuela con todo lo que le rodea. Y bueno, pues muy cerquita por ahí, del Cerro de los Ángeles, muy cerquita de Getafe, de Perales del Río, tenemos esta ubicación misteriosa, como digo. Y hoy pues vamos a tener la presencia de nuestros amigos, los que han podido experimentar dentro del lugar, como es Luis Villoslada, que es experimentador, es investigador, y bueno, nos va a contar qué vivió y además algún dato interesante, aunque triste, pero interesante sobre este lugar. Luis, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues no me acuerdo cuándo fue la última vez, pero tú estuviste por aquí, no sé si fue con la barranca, que ya fue noticia hace poco porque lo van a derribar, lo van a tirar, pero estuviste también con nosotros en alguna otra ocasión que yo recuerde.
Sí, estuvimos ahí hablando un poquito de la barranca.
Sí, ¿verdad?
Y luego también en la noche de Halloween, que fue muy curiosa.
Qué curioso, sí, la cripta de las ánimas, ese teatro que ya hemos bautizado como un teatro encantado por lo que pasó precisamente aquella noche. Pues Luis, bueno, cuéntanos cuando pudiste visitar este enclave. Bueno, creo que te pasó que tuviste una noche complicada y bueno, cuéntanos un poquito cuántas personas ibais y demás para luego poder escuchar alguno de los audios.
Sí, pues el sitio, lo que es la zona en sí, ya empieza a imponer cuando vas por allí. Cuando ya se hace de noche, pasas por los caminos, te acercas, el lugar impone. Te encuentras con la iglesia, según pasas y entras a la izquierda, y llama la atención mucho el graffiti que hay. Es la llamada Virgen del Estramonio. Y esa imagen ya en sí dice, uy, aquí me da un poquito de cosa. Y las
se le llama así. No lo sabía yo eso.
Sí, es bautizada, bueno, y conocida en algunos círculos como eso, la Virgen del Estramonio, que tiene una historia que contamos después.
Vale. Uh-huh. La iglesia, es verdad, es una de las primeras edificaciones que ves y que llaman la atención, porque, bueno, es diferente de las demás, claro. Y hoy en día, bueno, ya lo hemos contado y lo seguiremos contando, pero que nos lo encontramos, fíjate, me ha llamado mucho la atención lo de la Virgen esta, pero llena de simbología satánica, incluso sigilos, símbolos de determinados demonios, cruces invertidas, textos de, pues, por ejemplo, creo que había alguno que ponía Satán te ama, este tipo de historias, ¿no? Que impone y de noche tiene que imponer todavía más.
Entonces, sí, como todos los sitios de culto, sí. Muchas veces pues va gente allí a hacer otro tipo de rituales, más de un corte negativo, y son lugares propicios para ello.
Allí se han hecho, o sea, sospechamos, eso no lo tenemos del todo claro, ¿no? O sea, ahora nos vas a contar que sí que se hizo una rave allí, una fiesta multitudinaria ilegal, pero también se sospecha que se hayan hecho rituales. O sea, más allá del postureo de la foto del Instagram, se hayan podido hacer rituales de corte negativo, ¿no?
Sí, se especula sobre ello. Es un lugar que al estar apartado de otros núcleos, pues claro, es más tranquilo, entre comillas, para hacer este tipo de prácticas, es muy discreto. Y la simbología, como bien decías, pues que se encuentra allí en las paredes, invita a pensar que sí que se han producido algunos rituales.
Pues pasamos la iglesia, que tiene alrededor una serie de edificaciones pues casi más derruidas que en pie, la verdad. A veces son paredes simplemente, a veces ya ni eso. Porque ahí como... Yo no sé muy bien cómo sería la distribución en el momento en el que eso estaba en activo, ¿no? Porque alrededor de la iglesia hay como lo que parecen... No sé cómo llamarlo, así, casitas.
Sí, hay una serie de edificaciones que ahora mismo ya es difícil identificar. Está todo derruido, en muy mal estado. Apenas quedan en algunos sitios pues una fila de ladrillos que te indica por dónde iban las paredes. Y cuando has dejado atrás la iglesia, sales, por decirlo así, te vas a encontrar un edificio de frente con una plaza desde la que se estructuran varios edificios, varias edificaciones pequeñas y separadas. La principal en esta plaza sería una bodega. Sabemos que es una bodega.
Sí. Con tela.
Sí, sí, este lugar tiene mucho poder, tiene mucho encanto. Primero porque te encuentras unas tinajas.
Gigantes.
Sí, son enormes, vamos, que dices, jo, aquí caben una persona o dos de pie, porque son enormes. Y da un acceso a unos túneles, a unas cuevas. Se cree que en este complejo hay dos cuevas. Una de ellas, el acceso sería por aquí y lo utilizarían en su momento pues para conservar el vino, para fermentación. Está muy mal estado. O sea, esto sí que es un lugar para entrar aventureros en esa cueva, porque para empezar, lo que es la bajada está como en un terreno muy, muy arenoso, arcilloso, que te resbalas. O sea, hay que tener ya cuidado porque ese es un peligro añadido, y la oscuridad. Entonces, viendo cómo están las paredes, cómo está el terreno, siempre se desaconseja cualquier intento de aventura. Eso mejor para las películas.
Efectivamente.
Porque es peligroso.
Sí que lo es, sí que lo es. Tiene esa bodega con dos tipos de tinajas. O, bueno, unas que son más, como te puedes imaginar, una tinaja, y luego tiene una especie de depósitos más grandes todavía que las tinajas, que ya son grandes, y como que ahí se guardara también algún material para después la fermentación, o no sé muy bien cómo se distribuiría, pero llama la atención. O sea, es un sitio que tú estás dentro y te llama la atención, porque además para entrar hay que entrar casi por una especie de boquete, porque está como tan derruido todo que la entrada principal ya no sé si existe o simplemente es una entrada que se ha hecho a martillazos, porque es que para entrar ya tienes que subir una especie de pequeño montículo a esa instalación. Luego, como bien decías, Luis, hay otro subterráneo más que sobre él también hay leyendas de te vete a saber a dónde llega. Yo no sé.
Sí, supuestamente conecta abajo con un pozo por la otra zona que está, que hay un pozo según te vas alejando de esta zona más principal, como por decirlo así, dejas a la derecha el edificio de las bodegas, te encuentras un pozo que como todos los pozos, pues tiene su leyenda. En este caso aquí se cuenta que sí, unos niños se cayeron y todo, pero vamos, yo creo que es más una leyenda de estas que algo con una base, porque te pones a buscar y no encuentras una referencia exacta. Uh-huh.
Vale, pues eso no lo sabía, lo de los niños que se pudieron caer. Sí, bueno, son historias que sí. Se cuentan entre los investigadores y todo esto, ¿no?
Sí, al final la leyenda es complicado saber dónde está la parte de verdad y todo, pero bueno, cuando buscas registros, buscas información y no encuentras nada, ya dices, bueno, son más las habladurías cuando se va repitiendo la misma forma de contarlo y no te lleva a un dato concreto. Y entiendo, mira, aquí sí que te cuento por una cosa muy curiosa, los dispositivos sí que es cierto que en la zona del pozo, cuando estás utilizando, saltan, pues tanto para comprobar los campos electromagnéticos, la energía estática, se alteran un poquito, pero creo que es precisamente por el suelo, por la composición, pues lo que parece más arcillosa y todo, cuando estás andando, tú ves que se produce ese efecto, que estás cambiando tú, o sea, no sería algo anómalo, por decir, los cambios, que a lo mejor es lo que a la gente le da por pensar, que cuando los dispositivos saltan tanto en esa zona, que hay algo anómalo. Pero yo creo que es más eso, más fruto de la actividad que hacemos nosotros en ese terreno.
Ah, bueno, eso es interesante. Además, el hecho de que habiendo un pozo, que no sé en qué estado lo encontramos, si tiene agua, si no, si es peligroso, si está tapiado, pero vamos, que sabiendo que ahí hay agua subterránea, también sería normal que los péndulos y todo algunos determinados aparatos electromagnéticos y demás puedan saltar, puedan hacer sus movimientos indicando que hay algo, y ese algo pues puede ser propio de la Tierra, sin más, ¿no?
Sí, el dato del agua es interesante, porque bueno, tanto los pozos, el agua subterránea que hay, como algún arroyo derivado del río que pasa por allí cerca, es algo que va a veces inherente a estos lugares, ese agua que fluye, esa energía que favorece esa presencia del agua, pues sí que puede tener un poquito a lo mejor de conexión con esos fenómenos.
Pues, y luego tenemos unas escaleritas que te suben a una parte de arriba, digamos, porque como que tiene casi como dos niveles el lugar, y en esa parte de arriba hoy en día encontramos unas colmenas que siguen en funcionamiento, parece ser, y que sigue habiendo por allí abejitas, cuidadín, no molestemos lo primero, y lo segundo, pues cuidado porque te puedes llevar algún que otro picotazo. Hay una construcción que podemos apodarla el búnker, aunque no sé muy bien realmente para qué se utilizaría en su origen, y luego ya hay lo que se intuye como una gran edificación que formaría quizás parte del convento, que en su parte trasera hay un sendero con cipreses donde se especula que pudo estar, también otros dicen que detrás de la iglesia, pero otros dicen que es ahí donde pudo haber un cementerio, ¿no?
Sí, por la disposición ahí en la que están los árboles, da esa sensación más de dirigirte a lo que son los cementerios que conocemos un poco más. Y la edificación esta que comentas está en un estado bastante malo, porque bueno, de Malísimo. Hecho lo que es el techo está derruido, pero de lo poquito que se puede apreciar hacia la vista, y vamos, te puedes hacer una idea, es como que era una cocina, un comedor, uno de los espacios, se ve una chimenea o los restos, por ejemplo, de hollín muy pegados a la pared. Y eso llamaba mucho la atención. Uh-huh. Y claro, ya viene la zona más potente, que para mí es la del búnker.
Fíjate, bueno, que ahí yo cuando he podido acudir para verificar esta noticia que hubo últimamente de que se habían realizado rituales y demás, o sea, para dar simplemente una ojeada, es de las zonas que me llaman menos y que no... Yo, por ejemplo, yo, no sé, voy a preguntar a otro amigo que estará con nosotros, pero no he investigado, no he puesto una grabadora allí. ¿Y para ti es una de las zonas más importantes?
Sí, en una de las noches que estuvimos en el lugar, estábamos, probamos todo controlado, las personas entras y son estancias que tiene todo abierto, tú vas pasando, o sea, la edificación está cerrada, pero tiene ventanitas, no hay puertas, no hay nada, con lo cual estás viendo a las personas que están ahí, está todo bajo control. Y estando unos en una sala, otros en otra, en la sala en la que estaba yo, se empezó a cargar mucho el ambiente, que puede ser una sensación. Entonces, bueno, para compartir esa sensación hablamos, se vinieron las personas y empezamos a notar eso, dificultad para respirar, dolor de cabeza, agobio. Y cuando, claro, ya estamos comentando ahí esa sensación, que puede ser sugestión, dices, bueno, a ver si se nos está yendo un poco a la hora de pensar. Empezaron a sonar unos pasos que venían de la habitación de al lado donde ya no había nadie. Esos pasos fueron andando, se escuchaban lentamente, lentamente, y llegaron hasta lo que es el paso, no, claro, no hay puerta, pero vamos, es donde estaría la puerta, a la de acceso hacia donde estamos nosotros. Según llegaron ahí, Separaron los pasos, entró una corriente de aire y se liberó el ambiente. Fue de esa sensación de estar agobiado, de no poder respirar, ese dolor de cabeza, una brisa y liberarse.
Y Luis, los pasos que los escuchasteis todos, solo algunos de los
todos,
que estabais allí.
Todos,
y otra
todos
pregunta.
Los escuchamos.
Yo siempre me pregunto, cuando decimos que oímos pasos, ¿qué es lo que estaremos escuchando? Quiero decir, como si una entidad paseara por allí. Es decir, me refiero, se oye como... Te podrías hasta casi adivinar qué tipo de zapato, en el sentido de, por ejemplo, se oye el talón y la punta, pla, 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 o era un, más, un, más un pom, pom, pom.
Por el terreno, que tiene mucho polvillo, mucha tierra en el suelo, claro, uh-huh. No es como en otras superficies que se escucha más, pues eso, que tacón, punta, aquí se escuchaba el plof, plof,
ajá.
Plof, pero perfecto. No es como un animal que escuchas que las patitas, o el que tenga perros, gatos, o algún animal en casa, que es clac, 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 tú le escuchas la cadencia, no, era de pasos de persona.
Y aparte, animales allí hay, bueno, hay ganado, ¿no? Pero bueno, pues podría ser una, quiero decir, una vaca no podría ser.
No, y además... se paró en la puerta. O sea, esos pasos vienen hasta la puerta y nosotros estamos mirando. O sea,
estabais esperándolo, esperándolo,
claro,
¿no?
Claro. De haber venido una persona, la habríamos visto.
Uh-huh. Y esa corriente de aire y se normaliza un poco más el ambiente, ¿no?
Sí, sí. Nos quedamos uh-huh. muy perplejos, preguntándonos a ver la sensación que había pasado, mirándonos, hablando. Y el sentir era el mismo. Todos escuchamos los pasos, todos sentimos ese aire. Y la sensación de agobio, que podía ser algo, pues ya te digo, a veces la sugestión juega malas pasadas, pero es que esa brisa pasó y la relajación general fue notable.
¿Ese edificio se sabe qué es o qué pudo ser?
A ver, se cuenta ahí que en la época de la Guerra Civil, uh-huh. lo que es este combate, bueno, toda la zona de la Marañosa, estuvo ahí, sí, ocupada, hubo choques, y puede ser que establecieran pues algún cuartel para tropas, y lo establecieran como base, igual que pasa en otras zonas en la provincia de Guadalajara, que también fueron algunas de estas edificaciones ocupadas y utilizadas durante la guerra como cuarteles, pues se cree que tuvo ese uso. De hecho, bueno, hay algún registro y todo eso referente a la época de la guerra.
Y... aquí justo, en el convento de la Aldehuela.
Sí.
Ajá.
Entonces, bueno, toda esa zona que tuvo una batalla bastante intensa podría tener relación con alguna edificación así, más de tipo militar.
Bueno, pues antes de que nos pases a contar y a dar paso a algunas de las grabaciones que hay allí interesantes, cuéntanos, como decíamos antes, que no solo se han hecho rituales satánicos, o se sospecha, hay otra cosa que sabemos seguro y fue noticia en aquel momento, y fue pues que se produjo allí esa fiesta. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué datos tenemos? Porque la fiesta acabó muy mal, sobre todo para algunas personas.
Sí, desgraciadamente, pues en el año 2011, en el fin de semana del 21 y 21 de agosto, se produjo allí una raíz. Son este tipo de fiestas en las que va mucha gente, son de corte, bueno, más ilegal, se celebran este tipo de espacios abandonados, abiertos. Y desgraciadamente tuvo un final bastante desastroso porque dos de los jóvenes que estuvieron allí ingirieron un brebaje que habían hecho con las semillas de estramonio. Uh-huh. Entonces, bueno, buscando más quizás los efectos alucinógenos que puede tener, como quien se toma unas setas, por decirlo así, pero en este caso, claro, desconocían que en ciertas dosis el estramonio es completamente letal. Entonces, pues estos chicos tuvieron el infortunio de tener una dosis que les llevó a la muerte.
Claro. Una fiesta de aquellas que se suelen organizar pues por redes sociales, que solo uh-huh. puedes ir con una invitación, con un grupo que se crea para tal efecto. Hombre, si vas por allí, se ve claramente un montón de botellas tiradas, un montón de vasos, uh-huh. un montón de basura, cosa que no hay cosa que más me moleste, aparte también de los grafitis y todo esto, pues que la gente uh-huh. vaya a destrozar y no lo deje el lugar tal y como lo ha encontrado, incluso mejor. Pero bueno, eso sí que
sí,
te lo encuentras por allí.
Y con el riesgo que supone luego de incendios, por mucho que se dice, porque vamos, te encuentras las colillas, te encuentras cascos de botellas, es bastante triste.
Y muchas veces este programa pues lo hacemos también para que se sepa que este lugar está en un estado lamentable, que está en un momento decisivo de tirarlo o adecentarlo un poco. No sé muy bien qué se puede hacer ahí. La verdad es que es muy complicado y supongo que lo acabarán tirando. Pero yo casi prefiero que se acabe tirando a que haya algo que lamentar allí. Ya se han visto en el lugar casquillos de bala. Alguien ha ido, pero de ahora, no de la guerra civil. Alguien ha ido ahí a pegar tiros en plan... Bueno, pues a hacer unas prácticas de tiro, digamos.
Sí, ven impactos que pueden ser en algún momento en las paredes. Y lo que dices, te encuentras cartuchos por allí tirados, que son recientes. Claro, imagínate que está una persona allí, tanto el susto que se puede llevar como el suceso que podemos tener.
Y un accidente, efectivamente. Uh-huh. Como si vas a un coto de caza, vaya, pero es que eso no es un coto de caza. Entonces, desde aquí avisamos de que esto está ahí y ocurre. Y nosotros... cuando visitamos lugares similares, además es que entras hasta la cocina, nunca mejor dicho. Es un sitio que no tiene ningún tipo de medida de seguridad, digamos. Bueno, Luis, entonces tenemos dos muertes recientes, desgraciadamente, en el año 2011, por este consumo. Vaya usted a saber si mezclando con más historias, pero por lo menos sabemos que estaba ahí presente el estramonio. Y claro, esto le pone todavía un plus de interés, por una parte, para los que les gusta el asunto paranormal, pero un plus sobre todo de tristeza, de desgracia, a este lugar que como hemos descubierto ahora, pues también fue escenario de la guerra civil. Cuéntanos, por último y para terminar, pero no menos importante, ¿qué audios, qué sonidos has captado allí y de qué manera?
Vale, pues mira, te he traído unos audios de un día que estamos tres personas, con lo cual es muy fácil controlar las condiciones y tenerlo todo. Y son captados con una grabadora. La grabadora se depositaba y estaba, vamos, sin tocarla a nadie, grabando. En el primero de ellos vamos a escuchar, claro, llevamos todo el día, todo el día, toda la tarde, toda la noche, que nos parecía escuchar voces. Y hay uno de los momentos que se mete algo muy agudo. Si quieres lo escuchamos primero y luego comentamos.
Venga, sí. Bueno, pues sí, Luis, tenemos ahí un sonido, y esto es uno de los sonidos más populares en el mundo del misterio, pero que podría tener una explicación, ¿no?
Sí, yo creo que sí. En el momento es muy llamativo, porque claro, estás ahí, escuchamos, de hecho, al final del corte se escucha ahí una expresión fuerte, pero bueno, de los allí presentes.
Claro, porque eso fue un sonido que no solamente se grabó, sino que lo oísteis en persona allí.
Sí, sí, estábamos sentados y lo escuchamos, nos sobresaltó. Y claro, hasta ya escucharlo después, estar dándole vueltas, qué podía ser, yo me decantaría que tiene una explicación. Y es que puede ser el maullido de un gato. Uh-huh. Lo vamos a dejar un poco a los oyentes, que decidan ellos, pero yo de decantarme diría pues que puede ser un maullido.
Lo ponemos otra vez. Hombre, pues sí, podría ser un maullido, al menos uno de los dos. El otro no me queda claro, pero fíjate, es que Luis, y además tú tienes gato, es que los gatos son capaces de hacer un sonido muy similar al llanto de un niño. Aquí habrá más de uno que se le ha puesto los pelos de punta para llamar la atención o pedir comida o, en fin, que son capaces de, o sea, lo hacen a propósito. Lo cual le hace todavía al gato más misterioso, más enigmático, que puedan hacer un sonido similar al de un bebé. Y aquí, como encima se habla de niños, porque aquí en el misterio de este lugar, la palabra niño y la palabra siento la presencia de un niño y todo esto se repite. Parece que, igual que el tema de los pasos, también en este lugar es como muy, muy, muy constante, repetitivo. Pues claro, encima, si se conocen esas leyendas del pozo y tararí, tarará, y encima se capta esto, pues puedes tender a pensar, he captado a los niños. Bueno, en este caso serían gatos. ¿Qué más tenemos?
Vale, en el segundo corte vamos a escuchar una voz al principio que es bastante desconcertante porque parece sonar muy, muy cerca de donde está grabando, del micrófono de la grabadora. Y es una voz que no es una psicofonía al uso, por decirlo así, la voz metálica o de fondo lejana. No, no. Es una voz como muy cercana y muy clara. Lo que sí te puedo decir es que no es ninguna voz de los que estábamos allí presentes. Se nos está escuchando en alguno de los cortes que vamos a poner y esta voz es completamente diferente. Es como de una persona más mayor, por decirlo.
Lo escuchamos. Bueno, Luis, ¿y esta qué dice para nuestros oyentes? Que ahora la repetiremos habiendo dicho lo que creemos que dice o lo que tú crees que dice.
A mí me parece interpretar, aquí no hay nadie. Con una cadencia así, es una voz, pues, lo que te diría, de una persona mayor, masculina.
¿Cómo están divididas las sílabas? Que la psicofonía, sabes que a veces son muy caprichosas y te juntan varias sílabas, luego te separan otras.
El ritmo que llevaría es, para que se pueda escuchar mejor, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Lo dice una vez y es.
O sea, como del tirón.
Sí.
Vale. Pues la ponemos una segunda vez y pasamos a la siguiente. Aquí no hay nadie. Bueno, pues. ¿Y si aquí no hay nadie, quién me está respondiendo?
Buena pregunta.
Vale, vamos con la tercera. La tercera. Es aquel aparato que algunos quieren usar, otros no, algunos invalidan, otros no. Pero fíjate, aquí te da un resultado interesante.
Sí, a ver, como todo con la Spirit, pues bueno, siempre te genera dudas. Lo que es curioso es que hay una respuesta que se da a la pregunta de la investigadora. Y vamos a escuchar que está el ciclo pasando los saltitos de radio. Suena un primer sonidito con una voz y luego se va a escuchar. Sí, vete. Una voz, además, con lo que estamos hablando, ese toque infantil.
Sí, aquí en esta que vamos a escuchar a continuación es muy clara. Recordamos, la Spirit Box es ese aparato, una radio que está, bueno, pues manipulada para que haga un barrido de toda la frecuencia, pues FM o AM, puedes elegir, y también puedes elegir la cadencia en la cual cambia entre una emisora y otra, ¿no? Entre una sintonía y otra. Y lo que vais a escuchar es eso, la Spirit Box cambiando en ese ruido tipo aspersor, la Spirit Box cambiando de una a otra, pero entre medias se cuela una respuesta a esa pregunta. Vamos a escucharlo.
¡Que me vayan! ¡Que me vayan! ¡Que me vayan!
A mí esto me parece, Luis, de las... De los usos de Spirit Box que yo he oído, que tampoco son muchísimos, la verdad, pero bueno, de los que son más claros y más como más que me estás contestando. Además, muchas veces hay un truco, ¿no? Es deja tiempo la Spirit Box que en algún momento tendrás respuesta. No, claro, si la dejo 2 horas, algo sí, me van a decir.
Algo, sí, por probabilidad algo va a entrar por estadística.
Pues es que aquí es muy rápido, es muy inmediato y eso es interesante.
Sí. Y
interesante.
Este
no podemos decir.
Sí, por comentar y sí. Ir en esta línea, a varias preguntas entran respuestas muy rápidas y con voces así más infantiles.
Otra cosa, voz infantil o juvenil no es bastante frecuente de noche en la radio, las cosas como son. Por lo que dicen de que no, si lo que se cuelan ahí son radios, pues eso, Onda Madrid, por ejemplo, pues ya os digo yo que un sábado por la noche... Normalmente aquí en Madrid Misterioso, a no ser que hablemos de fantasmas de niños, no se toca mucho el tema infantil. Continuamos, la cuarta.
La cuarta va también un poco como la anterior. Cuando se está experimentando, las sensaciones que se tienen es como que hay alguien, esto es estando dentro de la iglesia, sentados con la grabadora, una de las personas empieza a preguntar o intuir que puede haber alguien. Y cuando lo dice, a los pocos segundos... Una voz susurrante y un poquito más lejana parece decir sí.
Lo escuchamos.
¿Hay alguien fuera?
¿Hay alguien fuera?
¿Crees?
¿Hay alguien fuera?
¿Hay alguien fuera?
¿Crees?
¿Hay alguien fuera?
¿Hay alguien fuera?
¿Crees?
¿Ves? Pues aquí sí que tiene sentido, Luis, porque... Hay alguien, sí, Pero claro, si preguntas que hay alguien y te dicen no, ¿quién me ha dicho que no? O a quién no le interesa que yo pregunte, ¿no? Es como sí. muy curioso.
A ver, es de estas voces que se puede quedar ahí a veces con la duda, pero claro, sí que, o sea, ahí hay una voz, hay algo pero, peculiar.
Y estaba pensando en el anterior corte del de la Spirit, la persona que habla es una mujer, había sentido o había contactado con alguien que quería que se marchase, ¿no? Doy por hecho según por la conversación.
Sí, la sensación es en el edificio que está al lado de las bodegas, según uh-huh. miras de frente a la derecha, sí. que da muy mal rollo. Sí. Esa zona da muy mal rollo. Y dentro se tuvieron sensaciones bastante negativas.
Es un edificio que tiene habitaciones muy pequeñitas.
Sí, y el techo medio derruido, que se sí. caen así.
Y unas escaleras de grapa, de esas que van pegadas a la pared, que sí. dan a la parte de arriba de las tinajas, que por favor no subáis por allí porque es bastante peligroso.
A ver, es que ese puntito también es caliente. Más que nada porque sí. en la plaza te encuentras completamente desprotegido y aunque no hay ventanas, bueno, hay algún resto de ventana, pero te sientes observado. O sea, es muy peculiar. La sensación ahí es de sentirte observado en las tinajas. De vez en cuando suenan golpes, que si vas hacia la que te ha parecido escuchar el golpe, suena un golpe por el otro lado y te vas hacia el otro lado por ese pasillito y suena uh-huh. otra vez un golpe en el otro lado y dices, están jugando conmigo, me están tomando el pelo.
Yo he llegado a oír... Sí, sí, Luis, que se puede interactuar con las tinajas, es decir, dar un golpe y que te respondan y cosas así, que a algunas personas les ha funcionado.
Mira, no lo hemos probado. En otro sitio sí que hemos hecho así un poquito lo de los golpes con resultados curiosos. Aquí no, pero era curioso escuchar algo golpeando y tú ibas diciendo, joder, ¿qué ha sonado? A ver si es que hay algo por aquí. Uh-huh. Y sonaba clonk por el otro lado. Uh-huh.
Qué curioso. Uh-huh. No sé si teníamos alguno más.
Sí, tenemos un sonido que es de la misma noche que estamos escuchando el resto y la sensación, como os digo, dentro de la iglesia nos parecía como que había gente que paseaba por las cercanías, como si hubiera algún murmullo, que es una sensación que a veces se suele tener en este tipo de sitios y que dices, joder, estará en mi cabeza porque sales y no hay nadie. Te das una vuelta y tú sales pensando que te vas a encontrar con alguien, que dices, bueno, se habrá colado alguna persona, se habrá metido a dar un paseo, pues no. Y es un corte tal cual está grabado para que los oyentes puedan también experimentar de algún modo los sonidos que se iban produciendo allí dentro de la iglesia. Y ya que cada uno, yo aquí no digo nada, simplemente desde mi punto de vista me parece escuchar algún sonido, incluso alguna voz en alguno de los momentos, de los segundos, pero prefiero eso, que sean los oyentes los que lo escuchen tranquilamente y a ver qué te dicen.
Escucha con atención, ¿eh? Bueno, pues ahora, como siempre hacemos, vamos a desvelar un poco lo que a ti te parece escuchar o lo que se puede entender más claramente y la ponemos una segunda vez por aquello de que a veces el investigador condiciona el oído, en este caso, pues del oyente.
Sí, a ver, no escucho unas cosas muy concretas, pero sí que en varios momentos, en la parte media del corte y en la parte final, me parece escuchar algunas voces. Algunas incluso interactuando, como si hubiera dos personas. Y es eso, están muy de fondo, muy en la lejanía. Lo digo para agudizar un poquito el oído.
Sí, es cierto. Es cierto, son voces lejanas que no se pueden descifrar fácilmente. Pero claro, la presencia de voces allí, fuera de vuestro grupo, pues era imposible. En este caso estabais solos, ¿no?
Sí, estaba descartado. Además que el sitio está en un paraje que es apartado, no tienes ningún núcleo muy cercano que te pueda traer esos ruidos o las conversaciones que esté gente paseando y menos a esas horas de la noche.
Pues menuda experiencia, porque me contabas que alguna cosilla más tenías para narrarnos. Yo no sé si, por ejemplo, y ya te dejo que nos cuentes para terminar si hay alguna cosa más destacable de las visitas que ha habido allí, no sé si alguna vez que hayáis estado tú o, no sé, otras personas, han visto, aparte de escuchar o de sentir, han visto algo, una figura que se cruza, yo qué sé.
Han sido más sensaciones. Estando dentro de la iglesia, sentados, bueno, en lo que sería dando la espalda al altar, por decirlo así, que hay unos escaloncitos, parecía en su momento como que algo en la lejanía, pero Yo creo que era más fruto de no ver de esa oscuridad que algo real. En nuestro caso, claro.
Vale, vale. ¿Y respecto al resto de visitas y demás?
Pues hay una, por contarte así ya una última para ir acabando.
Sí.
Es muy curioso porque uno de los dispositivos que se llevaban uno de los días, estando precisamente pues en esta zona que te digo del patio, entrando a esa casa, a esa edificación que da mal rollito, en el dispositivo empezaron a saltar palabras. Y llevaban las palabras, que eso, claro, se van generando al azar. Cada X tiempo pueden saltar o no saltar. Y empezaron a saltar seguidas. Y fue persona, rayo, arder. Pues a los pocos segundos empezaron a sonar truenos, a verse relámpagos y vino una tormenta tremenda.
Una tormenta allí también tiene que ser espectacular, vaya.
Sí, por las sensaciones estelitas, sí.
Claro, claro, por lo que implica una tormenta, pero encima, o sea, es como de eso, de historia de terror. La tormenta en el convento abandonado, o sea, una cosa tremenda.
Sí, hasta que no pasó, pues imagínate, allí protegidos y viendo, claro, viendo caer el agua.
Claro que sí. Bueno, pues Luis, que por cierto, a Luis le podéis ver también, porque estoy haciendo memoria que hemos hecho algún reportaje chulo para Madrid Directo, bueno, pues con Rafa Rodrigo, y nos lo hemos pasado muy bien en algunos lugares así misteriosos. Y bueno, pues eso, que si lo encontráis por internet, están por ejemplo pues en la página web de Telemadrid o en YouTube, pues que le vais a ver a Luis. Y a lo mejor compartimos alguno en redes aprovechando que te has pasado por aquí de nuevo. Y eso, que te tenemos aquí cerca, que esperamos poder hablar contigo de nuevo pronto, porque siempre es muy interesante lo que cuentas y cómo lo cuentas. Así que muchísimas gracias.
Nada, Álvaro, muchas gracias a ti y un saludo para tus oyentes.
Otro para ti, un abrazo.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, María Torrente, seguimos por aquí, ¿eh?
Impresionante este lugar, ¿eh? Yo no sabía que tenía tanta historia. Estoy, la verdad, que abrumada.
Le voy a dar paso a otro amigo con el que estuvimos recientemente para, como observadores, para dar una vuelta y ver en qué consistían estos rituales y, como digo, con mucho cuidado, con mucho respeto y sin tocar absolutamente nada. Pablo Jardón, investigador, ¿qué tal?
Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Menudo lugar.
Menudo lugar, y nos has encontrado un montón de información complementaria a la información histórica que ya hemos comentado en el programa, incluso complementaria a lo que le ha hecho tristemente famoso en los últimos tiempos, está rave. ¿Qué más podemos contar a nivel histórico? Porque creo que, desgraciadamente, no son los únicos que murieron estos dos jóvenes.
Pues no, la verdad es que es complicado de primeras buscar información, pero si rascas un poquito, aparecen cosas que le dan más misterio al lugar. Por ejemplo, y para completar la historia de esta rave maldita, que es la más famosa de todas, posteriormente la policía consiguió detener al camello, que fue el que le dio esa desgraciada bebida a los tres jóvenes, dos de los cuales fallecieron y el otro consiguió felizmente recuperarse. Pero no solo eso, sino que además, rascando, muy cerquita, no en el mismo convento, pero muy cerquita, un hombre mató a su hijastra, que estaba embarazada de 7 meses, embarazada de él, además. O sea, una historia muy truculenta para darle más chicha a este lugar. Y además, en una carretera muy muy cercana también, que en línea recta debe estar en torno a 1,5 kilómetros, apareció también el cadáver de un hombre de 30 años con signos de violencia, y la policía sospechaba en su momento que fue por un ajuste de cuentas.
O sea que en los alrededores, que por cierto es una zona que merece la pena explorar, en los alrededores, lógicamente, hay restos antiguos, hay cuevas, hay un pozo en la misma ubicación del propio convento, y es que verdaderamente estamos en la zona de influencia, vamos a decir, de lo que, como llaman aquí, ¿no?, del parque lineal, ¿no?, del parque lineal del Manzanares. Por tanto, tenemos depuradoras, tenemos una cementera, pero además de eso, que no es bonito de ver, digamos, tenemos otro convento que sí que está habitado, no demasiado lejos de allí, más tirando hacia, posiblemente, aunque no sé si me oriento yo bien, Pablo, más tirando hacia Getafe, ¿verdad? Hay otro convento.
Sí,
Y tenemos, bueno, si, a vista de Google Maps, que hay que investigarlo eso, que es muy interesante, incluso vestigios romanos. Por tanto, lugar interesante y muy transitado, pues por ciclistas, por excursionistas, toda la zona, donde también encontramos ganado, encontramos pues vacas por el lugar, cigüeñas también un montón nos encontramos. Y María, estuvimos recientemente, como digo, solo por hacer de observadores, por mirar.
Fuimos a ver qué sucedía por allí y queríamos verlo con nuestros propios ojos, digamos.
Y a ver a qué se refería ABC con este reportaje sobre rituales satánicos en este lugar. Concretamente, llegamos a la iglesia, ¿qué nos encontramos? Cuéntanos.
Bueno, la iglesia, ahora me explico la energía tan terrible que hay allí dentro, porque hay un montón de sucesos muy turbios en torno a este lugar y a lo que son sus cercanías, digamos.
Y hay que sumarle, como sabemos ya, la guerra civil, y hay que sumarle también lo que vete a saber qué pasaría en esa comunidad agrícola y antes en la orden monacal, pues que también moriría gente, porque de hecho el lugar tiene un cementerio.
Un lugar con mucha historia. Bueno, nosotros llegamos allí, entramos en esta ermita y lo que encontramos fue todos esos grafitis que te ponen los pelos de punta, porque hay símbolos satánicos que realmente son verdaderos. No sé si se han hecho con la intención de hacer un ritual satánico, pero no se me ocurre con qué otra intención se pueden dibujar estos símbolos.
María,
así que supongo que sí.
Simple, o sea, no es un 666 y ya está, y una cruz invertida.
No,
hay más.
No. Hay más cosas que yo no voy a dar muchas más pistas, porque no está bien que la gente utilice estos símbolos, no está bien. Entonces no voy a dar más pistas, pero sí hay cosas que realmente se utilizan para este tipo de rituales. Uh-huh. En el altar encontramos, sí, una mano, pero es una mano de plástico y un gancho también, como con sangre. Pero esto de plástico,
¿no?
Yo creo.
Uh-huh.
Sí, yo creo que se ha utilizado más para una fiesta tipo Halloween o similar. Había flores secas, eran claveles concretamente, rojos y blancos. Y restos de cera de velas rojas y moradas.
Y creo que blancas
pueden
también.
Ser parte de esa, pueden ser parte de esa decoración para una fiesta o pueden haberse utilizado para algún ritual. Las flores y las velas en este caso. A ver, los objetos de plástico no creo.
Concretamente, todo eso nos lo encontrábamos en el altar al fondo del templo y en una hornacina que había a la derecha de ese altar. A la izquierda habría una especie de sacristía, por decirlo de alguna forma. Pablo, lugar, esta iglesia siempre señalado, siempre marcado como uno de los puntos más complicados a nivel energético, a nivel, vamos a hablar claramente, de mal rollo de este complejo.
La verdad es que el lugar, La historia, lo cierto es que como no se conoce mucho, tú vas sin conocer todo lo que hay. Entonces, el lugar da mal rollo por cómo está conservado. Todas las pintadas, muros destruidos. Pero no solo eso. Hay algo que en cuanto entras en los edificios, en los distintos edificios que componen el lugar, que no te deja estar a gusto. Y es que la capilla se lleva la palma. Es uno de los peores lugares de todo el recinto.
Yo no he estado de noche, pero de noche hay algunas zonas de todo el recinto. Ahora vamos a comentar, digamos, en ese paseo que nos dimos, cuáles fueron los lugares que nos dieron peores sensaciones. Y encima este es el que te encuentras, el gran edificio que te encuentras nada más entrar, porque antes que ese hay unas tapias, pero ya están muy derruidas. Y digamos, lo contundente, lo primero contundente que te encuentras en un camino que, repito, no tienes que saltar ninguna valla ni hacer nada. Desde aquí pues también hacemos un llamamiento, si alguien se va a encargar de este lugar, pues que lo consigan acordonar de una forma efectiva, porque nosotros hemos ido con mucho cuidado, con mucho cariño hacia el lugar y sin tocar ni alterar absolutamente nada, pero nos consta que otras personas no. La prueba es lo destrozado que está el sitio, los agujeros de bala y los grafitis, bueno, y todas las botellas que hay tiradas y demás. La iglesia, Pablo, te pasó algo, y no algo, te pasaron dos algos en ese paseo que nos dimos aquel día, y no nos pusimos muy a tope en modo investigador, y aún así, dos sucesos, uno relacionado con un péndulo y otro con una sensación de que no estabas solo.
La verdad es que sí, porque incluso de día, en cuanto entras en ese edificio, la calma que tienes a la luz del día se va, es automático, entras y desaparece. Y la verdad es que estuvimos ahí al principio todos con un péndulo, intentando ver qué tipo de energías había. Y es curioso porque con ese péndulo lo he usado ya en muchos lugares, pero al minuto, a lo mejor es aventurado, pero como si me lo quitaran de la mano y cayera al suelo de punta.
Yo estaba adelante.
La punta partió Es decir, uh-huh. y el péndulo en ese momento hicimos la prueba y el péndulo era una piedra. Es decir, ni para izquierda ni para derecha. O sea, en el momento que partió la punta, ese péndulo ya no vale para nada.
Claro.
Además que no pudimos encontrar la parte que le faltaba al péndulo por ningún sitio. La buscamos y no apareció.
No, estalló en mil pedazos. Es que es curioso porque la distancia, como el péndulo al suelo, hay un metro menos, porque al final tú tienes la mano un poco hacia abajo. Entonces no hay mucha distancia. Puede partir bien, pero es que se desintegró la punta.
Uh-huh. Estas cosas pueden pasar en estos lugares. Vale, la opción más científica, vamos a decir, o más racional, es que a Pablo se le ha caído el péndulo, bien. Pero es que fue una forma de caer, que yo estaba delante y vi cómo estaba, cómo lo sujetó y cómo se cayó. Un poco antinatural, la caída y luego que se puede caer y no romperse, pero se rompió. ¿Tienes ese péndulo todavía tú por ahí o qué has hecho con él? ¿Lo has ritualizado? ¿Te has deshecho de él?
No, lo tengo porque hay que decir también que esto me volvió a pasar en otro lugar con otro péndulo que tenía, que también uh-huh. es muy mágico, es decir, las Urdes. Hombre. Me pasó en las Urdes y entonces yo uso el péndulo mucho, allá donde voy lo uso y solo se me han roto dos en estos dos sitios. Uh-huh. ¿Coincidencia? Sí. Puede ser, hombre. Pero no es fácil que se me caiga tal y como yo lo agarro, porque no lo agarro con tres dedos, yo le doy una vuelta a la cuerda.
Claro. Y se cayó eso, como si algo tirara hacia abajo de aquello. Pero María, ¿por qué puede pasar este tipo de cosas que, por cierto, a ti también te han pasado en otras circunstancias, no aquí?
Pues yo supongo que las energías que están en ese lugar interfieren, quizás no querían comunicarse mediante el péndulo o simplemente no querían que estuviéramos allí. Sí que es verdad que la sensación que nos dio al ver cómo le caía el péndulo a Pablo de las manos fue como si alguien estuviera agarrándolo desde abajo y pegase un tirón en seco y entonces se le cayó y se perdió la punta porque es que se desintegró, tenía razón. Uh-huh. Así que bueno, pues no sé exactamente qué fue, pero muy natural no parecía.
Y luego ya estábamos fuera nosotros dos. Porque verdaderamente estábamos un poco agotados por el paseo y por pasear por el lugar de forma muy consciente y bueno, pues intentando sentir lo que se puede sentir. Luego hablaremos de conclusiones, de qué se siente en este lugar y por qué es tan negativo, pero a la vuelta de nuestro paseo, ya recogiéndonos, todo esto de día, Pablo volvió a entrar y nosotros ya le seguimos, ¿no? Pero Pablo estuvo un rato a solas en la iglesia. Nosotros estábamos fuera. Y que cuéntalo tú, porque si lo cuento yo parece que me voy a flipar.
Sí, no, y es flipante, porque estaba yo, porque yo soy muy cabezón y siempre una más, digo, pues un ratito más en la iglesia, una grabación más, y me fui a la altura del altar y estaba haciendo unas grabaciones y es que con total claridad, o sea, no tengo la menor duda, pongo la mano en el fuego y las dos, pasos por fuera del lo que es la ermita, de la capilla. Y además son pasos muy descriptivos porque todo está rodeado de basura y escombro. Entonces claro, es pisada uh-huh. sobre escombro.
Es como un clac, 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 clac.
Sí, sí, o sea, fueron varios pasos consecutivos. De hecho, mi primera reacción es, Álvaro, dime que eres tú.
Además que yo te oí desde fuera, que no estaba justo en la puerta, y yo digo, este hombre está gritando, algo le ha pasado. Y me pareció oír mi nombre. Entonces fui para allá corriendo y me contaste esto, que si yo había pasado por allí. Y es que además era detrás de la iglesia, donde hay una especie de construcciones ya en ruinas, por donde es difícil, no es imposible, pero es difícil que alguien haya por allí, y menos uno de nosotros, que tenía que haber dado la vuelta por casi todo el recinto. Pero tú oías como si alguien estuviera justo en ese lugar, en ese lateral de la iglesia, paseando, pisando escombros. Te acercaste al lugar, doy por hecho, claro, y viste que no había nadie.
Sí, tú saliste también, yo me fui, a la derecha de la capilla hay una especie de microhabitaciones, que serían pues donde los accesos a edificios contiguos, pero luego a la vez que nos íbamos también me acerqué a un agujero que hay en la tapia, que da justo a la parte detrás de la iglesia, y es que allí no había absolutamente nadie, es decir, si alguien físico hace esas pisadas, yo lo tengo que ver. Y si no lo veo, lo tengo que oír alejarse más. Fueron 5 o 6 pisadas y luego pararon automáticamente y allí no había nadie.
No sería la primera vez que ya nos ha contado nuestro otro invitado, Luis, el tema de las pisadas en este sitio y de sentir que viene alguien. Es algo relativamente frecuente en la Aldehuela concretamente. Es muy de lugar de misterio, pero aquí concretamente. Hay que decir también las cosas como son, que nos encontramos dos chicos, tampoco eran muy muy jóvenes, dos chicos allí. yo qué sé, dando una vuelta, no les preguntamos nada, cada uno por su lado, y les vimos irse, les vimos marcharse, y cuando ya nos estábamos yendo, ellos ya se habían ido, que fue cuando ocurrió lo de la iglesia. Además es que registramos por todas partes y no, cerca no había nadie. Cerca, lo que se dice cerca, no. Bueno, vamos a seguir nuestro camino y nos vamos a al lugar de las tinajas, ¿no? Al lugar de la bodega. Otro lugar, Pablo, de los que están bien cargaditos, ¿no?
Para mí, y sonará raro, después de todo lo de la capilla, el peor de todos.
Peor que la capilla, sí, sí.
Mucho. Oye, peor.
Pues quizás... Vamos a hacer una segunda parte de esto, porque no nos va a dar tiempo a concretarlo. Pero antes de que terminemos esta parte, este lugar pues tiene unas grandes tinajas y luego tiene unos depósitos, porque se supone que ahí se hacía vino, se cultivaba la vid también por la zona, y esto, como hemos dicho ya, fue reutilizado como instalaciones agrarias de los marqueses de Perales, ¿no? Bueno, rápidamente, Pablo, ¿cómo se capta una grabación que vamos a poner a continuación? Cuéntanos la intrahistoria casi en titulares.
Pues es una grabación donde estábamos varias personas en un círculo, en completo silencio, es decir, no había nadie fuera de ese círculo, estaba todo bastante bien controlado, y estábamos haciendo una rueda de psicofonías con preguntas al azar y al aire, y todos en completo silencio.
¿Estabais ahí, en la bodega?
Estábamos en la bodega, nada más entrar a mano derecha, que para mí es, especificando todavía más, la peor zona de todo
el... La peor de la peor.
La peor de la peor.
Me han dicho que la zona derecha, que además luego, saliendo de la parte de las tinajas, tiene como habitaciones pequeñitas a las que se puede acceder desde fuera, que esa zona también tiene tela, digamos. Pero es que luego hay una zona que baja, que parece que te metes en el vientre de la tierra, y ahí nos pasó una cosa muy curiosa que quizás otro día contemos. Vamos a escuchar la grabación, que dice... Ah, lo contamos. Que dice vete, ¿no?
Para mí es muy clara. Es cierto que es un susurro, pero para mí es muy clara. Es un vete muy claro. Y concuerda mucho con el estilo de energía que notas, que no eres bien recibido allí.
Hay mucho más que contar. María, perdona. Vamos a ir cerrando ya, pero conclusiones, ¿qué querías añadir?
Exactamente. Quería decir que para mí también el lugar de las tinajas es el peor de todos. Si bien yo noté peor energía en la zona de abajo, porque entré un poquito más en las escaleras hacia la zona más baja de este lugar, pero sí que es verdad que invita a irte, o sea, que encaja perfectamente esa psicofonía y se escucha perfectamente bien.
Tampoco sería la primera vez que algo te invita a irte en ese lugar. Hablábamos también con Luis. Parece como que hay unos paralelismos muy interesantes. Y luego está, por último, y con esto terminamos, la sensación de que te sientes observado en este lugar. Pero no solamente aquí en la llamada bodega, en muchos sitios. Tú miras hacia las ventanas, a veces te giras rápidamente mirando porque dices, creo que me voy a encontrar con alguien. De hecho, nosotros tuvimos una situación muy curiosa. Recordadlo, chicos, que sí. Estábamos en la parte casi de abajo, no abajo del todo, en la zona de las tinajas, y vimos como detrás nuestro, como si se cruzaran unas sombras que pasaban muy rápidamente, no llegabas a ver su consistencia, y parece ser que tendrían que estar en una parte alta porque la luz que entraba allí era de una ventana de arriba, y por tanto es ahí donde contrastábamos como el paso de algo muy rápido, muy rápido. Esto lo corroboramos, ¿no?
Eso lo vimos todos y fue muy curioso, y la verdad es que tampoco tiene una explicación lógica lo que sucedió.
Pablo.
Sí, es muy tenue, no llega a ser una sombra negra, sino no. Como de reducción de intensidad de la luz.
Exacto, como gris muy clarita, digamos, como algo que pasa muy rápido, pero te das cuenta de que algo ha pasado, y yo, bueno, nos fuimos para allá, jugamos un poco con la perspectiva diciendo qué puede ser esto, no nos quedó muy claro qué podía ser, si puede algún tipo de ave, pero tampoco la vimos muy cerca ningún tipo de pájaro. Nos queda por analizar las grabaciones, decir que lo último que se ha hecho aquí no parece ningún ritual satánico. Era nuestro objetivo del programa, ver qué es lo que nos encontrábamos allí. A mí me daba hasta miedo porque yo he llegado a ver ahí un gato momificado otro día, que por cierto lo busqué y ya no estaba. La conclusión es no. Recientemente, o al menos eso que han puesto en las fotos, no era un ritual satánico, creo que estamos de acuerdo. Pero la conclusión segunda es, creemos que sí, que ahí se han hecho rituales con mayor o menor acierto, de jiji jaja o reales, aprovechando que eso había sido un templo, concretamente la iglesia. Esa iglesia, pues yo creo que irremediablemente lo que queda de este lugar no se puede asegurar, sino simplemente derribar. Es una pena, pero el tiempo ha sido muy ingrato con este lugar, y al tiempo hay que sumar los salvajes que han venido aquí de fiesta y sin ningún respeto. Por tanto, revisamos esas grabaciones, amigos, y si encontramos algo, volvemos a hablar, ¿os parece?
Por favor, segunda parte.
Sí, sí, hay que volver, se invita a volver todas las veces que haga falta.
Volveremos, tanto por aquí como a hablar de este sitio. Volveremos concretamente en 7 días. Hasta la semana que viene.